Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a entender tu palabra y entender cómo Jesucristo merece nuestro amor, nuestro servicio, y ayúdanos, Señor, entregarnos todos a Jesucristo para usarnos y glorificar su santo nombre con nosotros. Así, Señor, sabemos que la vida cristiana es una batalla, es una carrera, y así nos hace falta, Señor, tu amor, tu ayuda, la llenura de tu Santo Espíritu para glorificar a Cristo y ganar en esta batalla, en esta carrera, para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Parece que a Pablo le gustaban las competencias. Parece que le gustaban carreras, le gustaban batallas, porque habla mucho acerca de pelear, de batallar, y habla mucho acerca de la carrera. O a lo mejor no le gustaba. A lo mejor solamente lo veía como una necesidad, ¿verdad? Yo cada día camino rápido, pero camino, no lo llamo correr. Si alguien me encuentra corriendo, será que hay un oso detrás de mí, porque no corro si no hay una razón, ¿verdad? Pero sí camino muy rápido, unos 5, 7, 8 millas al día, ¿verdad?, para poder estar un poco mejor forma, pero de cualquier manera de correr no tanto. Pero como cristianos estamos en una carrera, estamos en una batalla, y a veces no nos gusta, ¿verdad?, eso, pero es una necesidad para poder servir al Señor. Pablo habla de esto en varios versículos, Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo en Hechos 20, 24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida a mí mismo con tal que acabe la carrera con gozo. Yo quiero acabar la carrera y hacerlo con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Estamos corriendo para qué? Para dar testimonio de la gracia de Dios, para glorificar a nuestro Señor. Queremos correr para el Señor. Esta semana creo que noté en Facebook que mis nietos en New Hampshire, en su escuela, hacen como una carrera de 5 kilómetros, unos 2 millas y medio más o menos, que tenían que caminar o correr, y la gente donaba dinero para los niños del colegio que hacía esta carrera, parece. Y así nosotros estamos en una carrera, pero no para nosotros. Como los niños lo hacían para la escuela, nosotros lo hacemos para el Señor. Y así que queremos ganar la carrera batallando para la gloria del Señor, para que llegue el Evangelio a todo el mundo. Primera de Corintios 9, 26, Pablo habla de esta batalla. Así que yo de esta manera corro, no como de la aventura. Yo no corro solo para correr en cualquier lugar. Yo tengo una meta, la meta de glorificar a Dios, ¿verdad? La meta de ganar almas para Cristo. Tengo que correr para hacer esto. Y de esta manera peleo, 1 Corintios 9, 26, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, no estoy peleando solo contra el aire. Es cierto que no se ve el diablo, principado, potestades del aire, pero estoy luchando contra el diablo, contra el pecado. Hay un enemigo y hay que golpear no el aire, sino el enemigo. Versículo 27 de 1 de Corintios 9 dice, ¿cómo? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Para ganar la carrera, para ganar la batalla, la pelea, hace falta estar en forma, ¿verdad? Para hacer esta lucha. Mi esposa estaba hablando con algún pariente el otro día y el pariente estaba hablando con ella diciendo, mira, es que para algunos es fácil levantarse temprano en la mañana. Mi esposo, es fácil. Para mí es muy difícil levantarme temprano. Y Vanessa se levanta temprano. Pero él dice, bueno, yo me levanto temprano, pero no es fácil. No es fácil. Esa es una lucha, ¿verdad? Tiene que pelear contra tu carne para decir, voy a levantarme y voy a hacer mis tareas del día o voy a orar temprano en la mañana. Y así es, que no es siempre una cosa fácil. En Filipenses 3, 8 al 14, habla de esta carrera. Déjame, no, muchos versículos lo copio en una hoja que leo, pero quería leer eso directo de la palabra de Dios en vez de solamente copiarlo. Filipenses 3, versículo 8, si lo tiene, vamos a verlo aquí. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Tengo que perder mi sueño a veces para levantarme temprano. Tengo que perder mucha comida rica que me gustaría comer si voy a estar en forma para servir al Señor. Tengo que dejar muchos pecados y muchos placeres, aunque no sean pecaminosos, pero que pueden distraerme y entonces no ganar la carrera para el Señor. Por amor del cual, de Cristo el Señor, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si es necesario, no voy a disfrutar ningún pastel o dormir ninguna vez una hora extra si así necesito hacer para servir al Señor. Estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa para servir mejor al Señor. Y versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. No puedo hacer esto en mi propia fuerza. Necesito la fe de Jesús para ayudarme, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de, ¿qué es la meta de esta carrera? Versículo 10, Filipenses 3, 10. ¿Quiere leer versículo 10 conmigo? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Aquí encontramos entonces que dice, la meta es para conocer mejor al Señor Jesús, para poder ser como Jesús, que murió, y yo me muero a mí mismo, y resucitó, yo quiero alcanzar la resurrección de un premio en el cielo, donde tengo la segunda resurrección y estoy con el Señor. Así mi meta es para conocer al Señor, para glorificar al Señor y para ganar premios del Señor, que es como una corona que Dios me dio el poder para ganarla. Así que voy a tirar la corona, dice en Apocalipsis, a los pies de Jesucristo. La pregunta, ¿tendrá usted coronas para tirar a los pies de Cristo? ¿Usted ha ganado la carrera? ¿Está ganando las carreras para el Señor? ¿Está ganando almas? ¿Está disciplinándote a vivir una vida santa? ¿Usted está ganando la victoria contra tu carne para tener tiempos de oración y orar por las almas perdidas siempre? Usted va a tener coronas para tirar los pies de Jesús. Esa es la carrera. Para tener esas coronas, para poder glorificar al Señor, tengo que hacer algunas cosas. Y esto es la cosa hoy. ¿Cómo ganar la carrera? Pablo ganó la carrera. Segunda de Timoteo 4, 7. Es otra vez que Pablo habla de la carrera. Segunda de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Señor dice, Pablo dice, ya estoy para morir. Dentro de unos días probablemente estaba decapitado. Y el hecho es que él dijo, mira, yo he corrido, me he disciplinado toda mi vida para glorificar al Señor, para ganar almas, y creo que el Señor me ha ayudado. Yo creo que Dios me ayudó para ganar la carrera, dar un buen testimonio para el Señor Jesús, y ahora estoy preparado para ir y estar con el Señor. Si llega el Señor hoy del cielo, o si llama al Señor hoy, para que tú, no, que Dios no quiera, para que tú mueras, para que vayas al cielo hoy, ya puede decir, he acabado la carrera. Yo he hecho lo que Dios quería para mí. Yo he servido al Señor, he ganado almas, he sacrificado muchas de mis ofrendas, he sacrificado horas de oración, he sacrificado muchas horas para estudiar la Biblia, para vivir una vida santa, un buen ejemplo para otros. Cuando yo quería hacer otras cosas, me negué de hacer las otras cosas para ganar la carrera para el Señor. Tú puedes decir, si muero hoy, he ganado la carrera, he peleado la buena batalla para la gloria del Señor. ¿Cómo vas a verlo? ¿Cómo puedes estar seguro que hemos ganado la carrera? Hemos visto ya un par de las cosas y vamos a solo mencionar esto. Y entonces mirar con eso unas 9 cosas en estos 4 versículos y los versículos anteriores que habla de cómo ganar la carrera para glorificar al Señor, para conocer al Señor, para servir al Señor. Primero, tenemos que volver atrás, Hebreos 11, 39 y 40, que hablamos la otra semana. Hebreos 11, 39 y 40. Y todos estos, todos los héroes de la fe en Hebreos 11, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Estaban dispuestos a correr la carrera, sabiendo que lo que prometió el Señor, ver el Mesías, que vino con el nacimiento en Belén, el Mesías, todos del Antiguo Testamento no miraron lo prometido. El que estaba prometido para ser su Mesías y Salvador, menos miraron sus nuevos cuerpos que van a tener. Menos miraron las coronas de vida, la corona de gloria que van a tener. Ellos vivieron toda su vida sin mirar lo prometido. Ni Jesús, ni su cuerpo resucitado, ni las coronas que van a tener en el futuro. Todo eso estaba y está todavía en el futuro, salvo por lo prometido de Jesús, que sí vino, murió y resucitó. Así que esa parte de lo prometido, algunos miraron y nosotros sabemos de Cristo, aunque tampoco nosotros le hemos visto todavía hasta morir y estar en el cielo con Él. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Es que ellos no miraron prometido, pero Pablo y los que vivían el tiempo de Pablo miraron a Cristo. Miraron a Cristo en la tierra, miraron a Cristo resucitarse después de morir. Nosotros tenemos algo mejor, no solo tener algo prometido, pero saber quién era ese prometido. Jesucristo, para que no fuesen ellos perfeccionados o hechos completos aparte de nosotros. Todavía están en el cielo, pero con sus almas. No están con sus nuevos cuerpos, completo todavía, perfeccionado con nuevos cuerpos todavía. ¿Qué está esperando el Señor? Está esperando tú y yo para ser salvos, para correr la carrera, para ganar los trofeos, para que llegue un gran día de graduación, un gran día del juicio del Señor delante de su trono, que la Biblia llama el trono Bema. Bema significa de alabanza, ¿verdad? De gloria. Para llegar al trono Bema para cristianos. Parece que hay un tiempo en el futuro cuando habrá en el cielo una gran graduación, tiempo de premios para todos. O el Señor pudiera haber dado un premio aquí, otro premio ya, otro aquí, allá, ¿verdad? Pero dice, no, Dios dijo que no quería que ellos fueran hechos completos con sus nuevos cuerpos, con sus premios, aparte de nosotros y aparte de otros que van a estar viviendo y muriendo y sufriendo hasta venir Cristo otra vez. Puede ser hoy, puede ser en otros 1,000 años, que hay muchos más para vivir para Cristo y ganar premios, pero vendrá un tiempo cuando estamos en el cielo ya, si morimos, el alma va al cielo, esto es otra cosa, ¿verdad? Es una cosa elegante, es una cosa súper profesional, súper bonito la graduación. Y ya puedo imaginar cuando llega al cielo, el Señor dice, mira, podríamos tener, cada vez que uno llega al cielo, aquí tu nuevo cuerpo, aquí tu premio, ya. Pero Dios dice, no, voy a hacerlo de esta manera. Vamos a esperar que todos los que van a graduarse, se gradúen. Y vamos a tener una gran graduación con coronación para todos los que han servido al Señor por todos los siglos, y el Señor allí va a poder comparar unos con otros y decir, ¿y quién es el, en inglés decimos valedictorian, el valedictoriano, el que es el primer lugar para estar más cerca del trono de Dios? ¿Y quién es el segundo lugar? Allí estará el pastor como millones de personas detrás, ¿verdad? Pero de cualquier manera, vamos a luchar en esta vida para ver ¿cómo será en el último día? Y así, eso es la primera cosa para ayudarnos a ganar la batalla. Para ganar, tenemos que recordar la meta de alguna cosa mejor. De alguna cosa mejor. Hebreos 11, 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Hay que recordar que alguna cosa mejor en esta vida que solo ganar dinero, tener un buen trabajo, tener buena salud, tener muchos amigos, ganar trofeos de deportes o de música o lo que sea. Hay alguna cosa mejor que los premios en esta vida. Y eso es cuando llega el final y entonces el Señor dice, mira, mire por ese tiempo. Hay alguna cosa mejor. Y si tú ves que hay alguna cosa mejor para ti, si sirves al Señor, eso te va a inspirar a correr la carrera, vivir tu vida para Jesucristo, en vez de vivir tu vida para dinero, o para placer, o lo que tú quieras. De vez en cuando voy a venir a inglés un momento, porque Gina está aquí, no sé si hay alguno abajo también, y no creo que tienen los aparatos de traducción. Just a quick little mention of English, what I'm saying, the first point, we're talking about running a race and winning the fight. As Christians, we're in a race and we're in a fight. And we read in Philippians chapter 3, the race is to know Jesus better and to please Jesus. And it says, how can we win the race to really please the Lord, know him better? And the answer number one out of 9 things that I'm going to be saying is that we need to realize there's something better. In Hebrews 11:40, it says, those from Hebrews 11 ran the race, they won the battle, but they don't have their crowns yet. They don't have their new bodies yet. What is God waiting for? Well, he's waiting for that great day of coronation, that great graduation day, when all the believers through all the centuries are gathered together at God's throne, and God says, now, here is the valedictorian. Here's the next person and the next closer to the throne. Most of us will be, like myself, millions of people away from the throne, but we want to run the race so that God will say, well done, thou good and faithful servant. And there's something better waiting for us than just earning a sports trophy or earning a bunch of money in this life. There's something better. And that's what inspires us to run the race for Jesus. Number one, thinking there's something better for us. And second, we're going to be looking at Hebrews 12, verse 1, that we need to remember also that others have fought, others have run the race, and others have been able to win. And so it shows us by their witness that it's possible to have the victory. Otherwise, we get discouraged. And we say, I could never get the victory. I can't run this race. And God says, look at Hebrews 11. They had it worse than you do, and they won the victory. And if they can, you can too in God's power. Ahora, lo que acabo de decir, el punto número dos también, además de tener que recordar que hay una meta de alguna cosa mejor en el futuro, por eso corremos la carrera, peleamos la batalla. Segundo, en capítulo 12, versículo 1, hay que, para ganar, tenemos que recordar que otros han luchado, otros han corrido la carrera, y así ellos lo tenían peor que nosotros en el Antiguo Testamento, y si ellos podían ganar la carrera, ¿cuánto más podemos nosotros? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros para ayudarnos, que ellos no tenían lo mismo. Y así que ellos son testigos de que la victoria es posible. Capítulo 12, versículo 1, la primera parte. En capítulo 12, 1, hay tres cosas. La primera cosa, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Mira, si Isaías podría aguantar, si Daniel podría aguantar un foso de leones, si los hijos de Israel, los tres, podrían aguantar horno de fuego, si los otros podrían aguantar blasfemias contra ellos como hizo Moisés, si Jeremías podría aguantar el foso de barro y cieno y lodo y escoria y entonces estar capturado y secuestrado para ir a Egipto al final de su vida, si Isaías podría ser fiel hasta estar aserrado en medio posiblemente por servir al Señor, si ellos que no tenían ni la llenura del Espíritu Santo que los del Nuevo Testamento tienen, podrían ser fiel, nosotros también podemos, tenemos una gran nube de testigos, pero yo no podría aguantar eso, ¿o es cierto? Recuerdo que un evangelista dijo, para ser un mártir necesitas gracia de Dios, pero cuando llegues a ser un mártir tendrás la gracia de Dios. Y como dijo el evangelista, hoy no siento que tengo la gracia de Dios para ser un mártir, así que seguro que no voy a ser mártir hoy, porque Dios me daría la gracia si yo iba a ser mártir hoy. Pero el hecho es que es cierto que podemos decir, mira, si Dios pudo ayudar mártires a través de los siglos, no solo antes, pero después de Cristo, desde Policarpo, que estaba con 80, 90 años de edad y los leones le iban a comer el próximo día y él rehusó negar al Señor. Hay las historias en la historia. Penélope, no me acuerdo exactamente el nombre de la señora en Roma, que en el primer siglo tenía 7 hijos. Y dijo, niega al Señor o vamos a matar tus 7 hijos y entonces matarte a ti. Y tomaron un niño y así que dijo, niega a Cristo. Y dice, no. Y el hijo mayor, ya joven adulto, dijo, no, yo no voy a negar a Cristo. Y la mamá dijo, que seas fiel, hijo, aunque mueras, que seas fiel. Y le tomaron y le cortaron su piel y arrancaron su piel de sus huesos delante de su mamá. Entonces dijo, ¿no vas a negar a Cristo todavía? Este niño murió. Venía el segundo. Mamá dijo, hijo, que seas firme. Y el hijo dijo, no, no voy a negar a Cristo. Le cortaron a él su piel y entonces pusieron una barbacoa. Y le pusieron a él vivo sobre la barbacoa para freírle vivo. Y entonces 7 niños, hasta llegar al más chiquitillo, como 3 o 4 años de edad, creo que era. Y dijo, hijo, que seas firme, dijo mamá, con muchas lágrimas. Y cada uno fue torturado. No puede buscar lo que en el libro de mártires, por Fox, se llama, el libro de mártires. Puede leer esas historietas de las torturas de cristianos. Mira, si ellos podrían hacer cosas para el Señor, sufrir tanto, nosotros que aguantamos, que sufrimos. No podemos pelear la batalla, en la batalla, no podemos correr la carrera. Ay, yo tengo tantas dificultades, mis vecinos, mis parientes, mis cosas. Dice, tenemos una gran nube de testigos que muestre que es posible. Primero, mira el premio por delante, alguna cosa mejor. Segundo, mira la gran nube de testigos de personas que han sufrido por el Señor en los años. Tercero, para ganar tenemos que despojarnos de pesos y pecados que nos asedian. Versículo 1 otra vez, Hebreos 12, 1, segunda parte. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nos asedia es la palabra, algunos tienen traducción de rodear. El hecho es que estamos rodeados de tantas cosas que no nos hace falta para vivir la vida feliz. Ay, yo no puedo ser feliz si yo no estoy rodeado de un buen carro, de una casa grande, de muchas cosas, de muchos amigos. Yo necesito esas cosas para ser feliz. Y el Señor dice, a veces eso no es un pecado, pero es un peso. A veces pagar la renta muy alta, ya no puedes dar su diezmo. A veces para poder tener esos amigos, ya le da vergüenza de testificar a los amigos. A veces para hacer tanto trabajo, ya no tienes tiempo para servir al Señor y ser fiel en la iglesia o en otras cosas para Dios. Hay muchas cosas que en sí no son pecados, pero son pesos. Y hay otras cosas que nos rodean que son pecados. Mirando alrededor, tanta inmoralidad, tanto pecado. Yo sé que los britos acaban de viajar un mes a Europa. Vivimos 10 años en España, sabemos un poquitín de cómo es. Pero un país donde quería ir la mamá y la hija dijo, no, no vamos a ese país, es pequeñito el país. Pero todo lo que se dice de este país es pura inmoralidad y grosería. No creo que debemos ni entrar en ese país porque es pura inmoralidad y grosería. Y ya aquí en Europa ya has visto demasiado eso. Yo sé que cuando estuvimos en España, que toda la pared de lo que aquí es el bar, allí el metro, ¿verdad? Era una cosa de una foto de mujeres desnudas en motocicletas y entonces prostitutas en cada calle, en la ciudad donde estuvimos nosotros tenía 20.000 personas, pero en verano tenían 200.000 personas porque venían de Francia, venían de Inglaterra, venían de Alemania, porque hacían las playas de España desnudistas y uno no podría ni salir más que una manzana de la casa, ¿verdad?, porque allí estaba cubierto de todo eso. Eso es cuando uno está rodeado de pecado y uno siente que no hay manera. Aquí en California, posiblemente más que cualquier estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Sabemos que estamos rodeados de leyes a favor de aborto, ¿verdad? Para matar, asesinar bebés, a favor de todo tipo de transición de niños para niñas, transgéneros, ¿verdad? De todo tipo de inmoralidad, prostitución legal y toda inmoralidad que no quiero ni decir palabras. Pero el hecho es que nosotros miramos alrededor y es lo que dice, tenemos que quitar la vista de los placeres de este mundo, los pecados de este mundo, no estar tentado por mirar a Cristo en vez de mirar al mundo, o vamos a caer. Pero el Señor dice, mira, correr la carrera despojándose de pesos que pueden estorbarte. En las Olimpiadas primeras, allí en Grecia, fueron al gimnasio significa lugar de nudistas, donde no tenían ropa. Y así que corrí en las Olimpiadas totalmente sin ropa. El hecho es que allí era una cosa de inmoralidad. Estaban el emperador de Nerón, era uno de los peores, ¿verdad? Con su amante siervo, además de muchas mujeres, muchos varones también. Era una cosa tremenda alrededor de Pablo allí. Y así encontramos que el Señor está diciendo, estamos rodeados de eso. Pero tienes que deshacerte de pecado en tu propia vida, confesar tus propias tentaciones, pedir al Señor que te ayude y entonces no tener pesos que te carguen, que te pesan para poder correr la carrera para el Señor. See, the second thing, the third thing that we saw, the first was you need to keep in mind a better thing that's ahead, the prize in heaven. Second, we need to realize that others have suffered. We can too, because they've shown us how you can be a martyr and still be faithful to Jesus. We can't say, well, I can't do it. If God helped them, God can help us to be faithful to Jesus. And third, we find that we need to get rid of the weights and the sins that beset us. That means they're all around us. It says beset is all around us. And we look around, there's sin everywhere tempting us. And we find that there are weights in our lives that we want to earn more money, we want to have things. And as a result, it makes it where we're not serving Jesus because we have all of these weights that might not be sinful in themselves, but we do have sins around us also that keep us from serving the Lord. And the fourth thing that we find in chapter 12, verse 1, is that we can win, but to win, we have to run. Run continually and run the race with agony even and with patience, the race that God gives to us. Así tenemos capítulo 12, versículo 1, la última parte. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para ganar la carrera, tenemos una carrera por delante. Esto significa que hay una carrera asignada a mí, por delante. Dios me ha asignado una carrera para caminar. Algunas traducciones de la Biblia ponen ese énfasis en la traducción. Que tengo una carrera asignada, propósito de Dios para mi vida. Pero para ganar, tengo que correr la carrera que Dios me asigna a mí, que tengo por delante. ¿Cuántos de nosotros? Ay, me gusta esa carrera allí, eso es muy bonito, es más suave, ¿verdad? Oh, no, creo que más bien prefiero esa carrera. Eso es una carrera muy bonita. El Señor dice, no, esa carrera no es para ti, esa carrera no es para ti. Sigue la carrera que yo he asignado para ti. Si es ser pastor, si es ser jardinero, pero testificar por Dios en tu jardinería, si es ser maestro, si es ser otra cosa, no trate de correr una carrera que Dios no te ha dado a ti o nunca vas a ganar. Porque la carrera que Dios te ayuda a ganar es la carrera que Dios te designa a ti. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Bueno, estar seguro que estás en la carrera por delante. Pero nota allí un par de más cosas en estas palabras. Que corramos, que corramos. Si no entras en la carrera, no vas a ganar la carrera. Si no corres en la carrera, no vas a ganar la carrera. Pero yo estoy caminando en la carrera. Estoy avanzando. Gracias a Dios. Me alegro que estás avanzando. Pero no vas a ganar la gloria del Señor como debes ganar gloria para el Señor si no corres. Ahora no estoy hablando de siempre correr físicamente, pero ya me entiende. De correr, hacer lo posible. Y correr es un tiempo presente. Significa seguir corriendo, seguir corriendo. Bueno, yo corrí un poco ayer, hace unos días corrí un poco. No, cada día tengo que leer mi Biblia, memorizar la Escritura, correr en la oración. A veces puede correr de rodillas, arrodillado en oración para correr. A veces tengo que estudiar mucho la Biblia para memorizar. La mayoría de nosotros no corrimos este año para memorizar Proverbios 1 o Proverbios 3, los primeros 12 versículos. Algunos jóvenes corrieron. Y les dimos un certificado de ganar la carrera, de memorizar los versículos. Incluso hicieron doble. Memorizado, ¿cuánto era? 24 versículos, en vez de 12. Pero el hecho es que nosotros corremos, cada día hacemos el esfuerzo para leer la Biblia, orar unos por otros, orar por la salvación de almas, salir para hablar a otros de Cristo cuando el Señor permite. Tenemos que estar en la carrera para ganar la carrera. En la carrera asignada y siempre corriendo continuamente. Y allí dice, corramos con paciencia. Paciencia es la palabra quedarse abajo. No es fácil. Yo recuerdo en high school, ¿verdad? No me mantuve en forma mucho, pero fui delgadito. Así que como no tenía peso, puros huesos, ¿verdad? Podía correr y correr o nadar y nadar y no había problemas todo el día de correr y correr, ¿verdad? Todavía con eso, cuando era una carrera de correr con toda fuerza, como tenía que hacer en high school, en secundaria, de correr por alrededor del campo de fútbol, como creo que 2 veces posiblemente, 1.5 las veces, teníamos que correr un par de veces y si no corrimos en cierta rapidez, perdimos, ¿verdad? La nota se bajaba. Teníamos que ganar buena nota, ¿verdad? Por correr rápido allí. Es que yo corrí, yo no tenía problema correr, pero tan rápido, mucho. Y siempre que llegué al final, no hice tan mal, pero casi me morí tratando. Como no estuve en forma, yo llegué. Usted ha hecho esto de llegar y parece que los pulmones van a estallar después de correr una milla de toda velocidad, de toda fuerza. Y dijeron, no te descanses, no te pongas al suelo, vas a desmayar. Es que tienes que seguir caminando, aunque no corres, ya has terminado. Pero esta es la palabra aquí de correr la con paciencia. Muchos ya llegan a la mitad, estoy cansado de eso, ya solo voy a caminar de aquí. Y a lo mejor terminan, pero con muy baja nota, no aprueban, ¿verdad? Tienen que correr a cierta velocidad. Esto es con paciencia. El hecho es que nosotros, ¿cuántas veces no queremos seguir adelante? Y queremos decir, ya no vale. Es que les he relatado antes la historia del niño que quería plantar un poco de una flor o maíz o algo, ¿verdad? Y entonces plantó la semilla, pero no tenía paciencia. Y el próximo día cavó, no ha crecido la semilla esta noche. Yo pensé que sería como Jack and the Beanstalk, como Juanito, ¿verdad? Y estos frijoles que en una sola noche iba a crecer hasta las nubes. Y allí en nubes hay gigantes y eso de la ficción, ¿verdad? Pero no, eso es cuento de hadas. Es que se planta y espera y espera y espera. Pero si va a acabar con impaciencia, no ha crecido, la planto otra vez. Próximo día, no ha crecido, lo planto otra vez. Nunca va a crecer. Tiene que dejarlo allí. Eso es paciencia. Quedarse debajo es la palabra paciencia. Bajo la presión de la tierra, bajo presión de las críticas, bajo presión de las cosas que pueden pasar, pero correr con paciencia la carrera. La palabra carrera es una palabra interesante, es agón, de agonía. Una carrera significa con agonía. Si vas a correr, no será siempre fácil. Tiene que aguantar con la ayuda del Espíritu Santo la agonía. Así que nosotros también hay que despojarnos del peso y pecado y hay que correr seguido, rápido, día tras día, entrar con paciencia hasta el final, la carrera con agonía que tenemos por delante, la carrera que Dios designa a cada uno. En esa corta parte del versículo hay muchas cosas para decir cómo ganar la carrera. Así no seguir arrancando esa semilla o va a destruir todo. ¿Cuántos de nosotros? Yo voy a correr la carrera de una dieta, ¿verdad? Así que no voy a comer cosas que no debo comer. Ay, pero me están invitando hoy. Y mañana otro me invita también. Y alguien me regaló este pastel y no quiero tirarlo a la basura, ¿verdad? Y entonces ya no corro con paciencia, ¿verdad? Estoy rompiendo el dieta y digo, pero ¿por qué estoy poniendo peso? No entiendo. ¿Verdad? Yo no sé cuántas personas, yo no como, pastor, te digo la verdad, no como. No sé cómo viene el peso, pero yo no como. Dios sabe cómo viene el peso. Pero el hecho es que no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos correr la carrera, disciplinarnos, ¿verdad? Especialmente en esta dieta espiritual de no llenarnos de basura, chuchería del mundo, sino de la palabra de Dios para correr con paciencia la carrera. So we find the next thing is that to run the race, we got to run. It says run the race. And we got to keep running. To run is present tense. And it says run the race, keep running, and do it with patience. Patience has two words in the Greek. One is to stay, and the other is underneath, to stay under. There's a lot of pressure on us. And God says, if you're going to win the race, you got to stay under. It's like you plant the seed, you got to let the seed be there. You can't keep digging up the seed. Why isn't it growing? Why isn't this flower growing? No, leave it down there. Stay under the pressure that God's put you under, and then you'll begin to win the race. Hay muchos que no quieren hacer eso. Vienen a la iglesia cuatro domingos, y ya hay otra iglesia que tiene una música más alegre. Hoy no tenemos ni pianista por tiempo, ¿verdad? Y entonces dice, ah, yo voy a otra iglesia que tiene muchos instrumentalistas, ¿verdad? De guitarras y todo lo demás. Y yo quiero algo más alegre, algo más bonito, y va a otras iglesias, ¿verdad? Para eso. Ah, en la otra semana, oh, voy a esta iglesia. Entonces, no, ya voy a ir a esta iglesia. No me gusta que el pastor me predique cada domingo y que tenga que estar fiel y fiel y fiel. Y no corren con paciencia la carrera y preguntan por qué no estoy creciendo, por qué no estoy ganando almas, por qué Dios no me usa más. Porque hay que correr con paciencia, quedarse debajo la carrera que Dios tiene designado para ti. The fifth thing is we've got to run with our eyes fixed on the goal, who is Jesus. Keep your eyes on Jesus. Verse 2, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchas veces cantamos eso. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será. A la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo. Puesto tus ojos en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Creo que eso significa varias cosas, ¿ok? Número uno, fija tus ojos en Cristo. Mira a Cristo como tu meta. Como tu meta. Es que dice que si va a arar el campo, tienes que tener alguna meta por delante y el otro lado del campo, para poder, siempre mirando la meta, vas a arar un derechito para llegar a la meta, ¿verdad? Tenemos que tener una meta que es agradar al Señor Jesucristo. Él es a quien quiero agradar, ¿verdad? Y Él es que me ayuda a guiar mi vida. Él es el camino verdadero a la vida. Camino, verdad y vida. Él es el camino, Él es la meta. Mantener los ojos en Cristo. Muchas veces hay jóvenes que corren una carrera real, ¿verdad? En la escuela. Y entonces, cuando están corriendo, están jugando fútbol, están jugando béisbol. Muchas veces un joven da un vistazo al lado allí, donde hay mucha gente sentados. ¿Y qué está buscando el niño muchas veces? Para ver si está mamá o papá, animándole. ¡Adelante, hijo! ¡Adelante! ¡Estás haciendo bien! Si hace un home run, si hace un gol, muchas veces la gente está aplaudiendo y muchas veces el niño solo escucha el aplauso y por la voz de papá o mamá que dice, ¡bien hecho, hijo! El gol, la meta de su ojo está muchas veces en la persona. Si tiene una novia, a lo mejor está haciéndolo para el aplauso de la novia, ¿verdad? Pero de cualquier manera encontramos allí, el gol para nosotros es Cristo. Él es el gol y Él es el que está observando para ver si llegamos a ese gol. Segundo, mirar a Cristo es mirarle como el ejemplo de uno que comenzó la carrera y acabó la carrera. El autor y consumador de la fe. Él comenzó en Belén y terminó en la cruz y en la resurrección y llegar al cielo con su Padre. Y él dice, mira, como yo comencé la carrera, acabé la carrera. Pero no solo es nuestro ejemplo de uno que puede ganar cuando la gente le critica y le crucifica y le maltrata. Él acaba la carrera y así puede ayudarnos nosotros porque él sabe cuán difícil es, ¿verdad? Pero tercero, Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que primero puso fe en nuestros corazones para creer en Él por el Espíritu. Y es Él que nos ayuda a seguir la carrera. Y Él que, si mantenemos la vista en Él, nos va a ayudar a consumar la carrera. ¿Has visto personas a veces? No, he visto tantas de esas cosas. Puede ver por allí en el internet, ¿verdad? En YouTube, de cómo un niño es un poco minusválido en algo y trata de correr una carrera y no puede. Y entonces viene un amigo, viene su padre y le carga en su hombro y él corre con él la carrera para que el niño es minusválido, termina la carrera. Así somos nosotros con el Señor. No podemos caminar, pero Él puede ayudarnos en levantarnos. Y muchas veces es Él corriendo la carrera y nosotros solamente con los ojos fijos en Él. Pero Él es el autor que puso el deseo en el corazón, es Él que nos mantiene en la carrera y es Él que nos va a ayudar a consumar la carrera como ha hecho con millones más para la gloria del Señor. Filipenses 1:6 lo dice de esta manera. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo, cuando Él viene otra vez. Así que mantener la vista en el que le dio la fe y Él va a llevarte con su espíritu y ayudarte a acabar. Y Él va a acabar en nosotros lo que nos hace falta para servir al Señor. El autor y consumador de nuestra fe es Jesús. Él lo comenzó, Él lo va a completar. So we need to keep our eyes on Jesus. It's like you're plowing the field and there's the goal ahead. You keep your eye to keep going straight. Keep your eyes on Jesus. He's the goal. He's the example of the one who can carry you to the end. He's the author and finisher of your faith. You got to believe in him to begin the Christian life, and he gives you faith, and he keeps carrying you through life until the end when he will finish the faith in us. Número seis, mira el gozo. No solo para ganar hay que fijar los ojos en Cristo, pero para ganar tenemos que mirar el gozo de sentar en tronos con Dios como hizo Cristo. Y eso nos ayuda a menospreciar lo propio. Versículo 12. Versículo 2, la segunda parte. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El Señor puso delante de él el gozo de saber que un día tú y yo seríamos salvos. Que millones serían salvos para ir al cielo. Y eso le dio tanto gozo que el Padre y Él recibiría gloria cuando somos salvos sirviendo al Señor. Entonces nosotros tenemos el gozo puesto delante de creer que si seguimos, almas serán salvos y estarán en el cielo. Y dice que este gozo por delante de nosotros es lo que nos hace hacer como Él, de sufrir la cruz, de menospreciar lo propio, sabiendo que un día con Cristo podemos sentar con el Padre en su trono. Él tiene tronos, coronas para los fieles. Y está diciendo, mira, tener el gozo de ese día y a eso va a ayudarte a ser fiel. So look at the joy that Jesus looked at. It says, for the joy before him, he was willing to suffer the cross, and he didn't even care about how they made him suffer. And that's what helps us to run the race when we see the joy that Jesus has for us of sitting on thrones with the Father in heaven one day, if we're faithful to him with those crowns of righteousness and joy. And so, just as Jesus said, the joy of knowing people would be saved and be in heaven to the glory of God, that helped me to go to the cross and be willing to suffer. And that can help you to carry your cross and be willing to suffer for Jesus if you think people will be saved. They'll get into heaven. Think of the joy of being in heaven with those that you've led to the Lord. Yo les digo la verdad. En el cielo, ya anticipo ver mi madre. Dios sabe si mi padre, mis abuelos. Pero sobre todo, cuando llego al cielo, lo que me va a dar más gozo después de ver a Cristo, número uno, y sobre todo Jesucristo. La segunda cosa son ustedes, que muchos han aceptado a Cristo en esta iglesia y otros en España, cuando estuvimos 10 años en España, que aceptaron a Cristo. Y otros cuando trabajé en Georgia, otros en South Carolina, otros en las misiones alrededor. Otros cuando fui a Sudamérica y México y diferentes lugares a predicar y aceptaron a Cristo. Eso es lo que anticipo. Llegar y por eso valía la pena dedicar mi vida a estos 46 años. Este mes, 44, ayer fue 44 años después de aterrizar en España como misionero. 46 años atrás fui aceptado para ser misionero, fui ordenado como pastor, 44 años de atrás, ya ayer fue el día de aterrizaje en España. Así que vale la pena estos 45 años, de haber estos 50 y algo años de servir al Señor. Más que nada, por el gozo puesto delante, hice esto. No importa cómo me traten, si almas se convierten, es lo que quiero en el cielo. Tú cuando llegues al cielo, hay gente esperándote, o a lo mejor van a estar esperándote, o tú llegas y estás esperando que ellos lleguen contigo porque le has ganado al Señor. Número 6, para ganar hay que considerar, versículo 3, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Para ganar hay que considerar que seguir a Cristo y sufrir por Él vale la pena y así no va a desmayar. La palabra considerar es una palabra de cálculos, ¿verdad? ¿Vale la pena pagar tanto dinero para esta casa? ¿Vale tanto dinero comprar este carro? Y hace un peso, un balance. Hace un cálculo, ¿qué es más de valor? Si el dinero, el carro no vale tanto, el dinero pesa más, entonces no va a comprar el carro. Pero si dices, no, si yo compro este carro, puedo venderlo en un precio más alto, puedo ganar dinero en mi trabajo con este carro, así que vale la pena, más vale el carro que mi dinero. Así que vale la pena el dinero para este carro. ¿Vale la pena servir al Señor? Hacer el peso. Tú vas a dedicar tu vida a ganar almas, orar, leer más la Biblia, servir a Dios, o vas a dedicar tu vida para otra cosa. Lo que vas a ganar por servir a Cristo, cuenta, considera, contar el costo. ¿Vale todo lo que tienes que sufrir? Venir a la iglesia, venir a la oración, venir a la junta de jóvenes, dedicar tus diezmos, tener tiempo de ganar almas. Ayer salimos como 4 varones para dejar tratados allí con el calor, ¿verdad? En las puertas de unos apartamentos. ¿Valía la pena dedicar media hora para dejar tratados en esas puertas? Era de tanto valor que debiéramos haber dedicado media hora para eso. Y eso, antes de eso, estábamos casi 2 horas aquí orando. Desde mediodía hasta las 2, una docena de hermanos, 10 creo, estábamos aquí orando por 2 horas. ¿Vale la pena dedicar 2 horas para orar y entonces otra media hora para repartir tratados en las puertas? Ay, yo no sé, yo tengo mejores cosas para hacer. Tengo algo, mi descanso es de más valor, ¿verdad? Mi tiempo de hacer otras cosas del jardín es más importante que eso. Tú tienes que pesar. ¿Vale la pena? Muchos no creen que vale la pena. Por eso no vienen a las juntas de oración, porque debo dedicar tanto tiempo para venir a la oración. tengo otras cosas que hacer que es más importante, que hay que considerar esto o la oración, o esto es más importante. Y algunos dicen, no, voy a dejar eso, la oración es más importante. Considera hacer cálculos, pesar. Y si consideras que vale la pena, a pesar del costo, vale la pena seguir a Cristo, vas a correr la carrera. Número 8, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Para ganar, recordar que Dios no nos da más de lo que podemos aguantar con su poder. Primera de Corintios 10, 13. No hay tentación que le ha sobrevenido que no sea humana, pero Dios hará la salida para poder aguantar. No hemos resistido tanto como podemos resistir. Primero, versículo 4. No habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Usted ha hecho todo lo que puede para servir a Dios? ¿Ha servido hasta la sangre? Pienso ahora en un misionero, Sundar Singh. Tenemos su video abajo, que era un chinito, ¿verdad?, en Tíbet, que dedicó toda su vida a servir al Señor. Caminaba descalzo por toda la India, China, Tíbet, no sé, por allí, la India a lo mejor. Pero allí caminaba descalzo. Sus pies hechos pedazos, ¿verdad? Con las piedras, con las rocas de las montañas. Muchos pueblos donde fue le azotaron y fue dejado como por muerto. Al último de su vida no sabemos dónde está su cuerpo, porque después de muchos viajes a Tíbet en la nieve, fue otra vez descalzo como siempre en la nieve para llegar a esa villa a predicar. Y es posible que una avalanche, es posible que se cayó, es posible que algunos ladrones le pegaron y le dejaron muerto allí. No sabemos dónde terminó su vida, pero sabemos que fue subiendo la montaña en la nieve para servir al Señor y evangelizar. ¡Ay, qué gasto de vida, verdad! ¡Qué mal gasto de vida! Uno que podría a lo mejor ser un maestro en una universidad o algo así, y él dedica su vida solo para hablar a esos paganos que le maltratan y tiene que ir descalzo y llevar una túnica para hacer esto y sufrir tanto. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal gasto! Él dice, no, 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 no. Yo recuerdo, ¿verdad?, que Dios nos da más de lo que podemos aguantar. No nos da más de lo que podemos aguantar. Si Dios quiere que lo haga, Dios me dará fuerza para aguantar. Ay, yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo al máximo. Qué bueno. ¿Has resistido hasta la sangre? ¿De verdad? ¿Has luchado contra tu pecado hasta que llegues a ser como Jacob? Dice que en el Nuevo Testamento, Jacob, Santiago, otro nombre, dice que Santiago se conocía como el hombre de rodillas de camello, porque pasaba tantas horas de oración en piedra que sus rodillas se endurecieron con callos y se hincharon con callos. Muchos días con sangre en las rodillas por tantas horas de orar. ¡Ay, yo no podría hacer eso! Mira, si tú quieres ganar la carrera y Dios te llama para hacer eso, lo puedes hacer. Tú puedes hacer más de lo que crees que puedes hacer. Tú puedes hacer más de lo que crees que puedes hacer. Y es lo que dice, aún no has resistido combatiendo contra el pecado, has resistido hasta la sangre. Tú puedes luchar más. Tú puedes hacer más para Dios. Dios te dará la gracia. Hay un punto más que vamos a trabajar en más detalle la próxima vez. Para ganar, hay que recordar que la disciplina que Dios nos da a veces nos fortalece y a veces nos limpia para la carrera. La disciplina de hacer ejercicios, Dios nos ayuda a hacerlo. Y vale la pena disciplinarnos para ganar la carrera para la gloria del Señor. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día. Gracias, Señor, por los hermanos que has traído para estudiar la palabra de Dios. En estos cuantos versículos, Padre, vale la pena servir a Cristo. El diablo quiere convencernos que es demasiado, que no podemos hacerlo. Pero con estas instrucciones de Hebreos 12, la última parte del capítulo 11, ya tenemos motivación y tenemos promesa que Dios no nos dejará, pues Él que nos dio la fe, es autor de nuestra fe, puede ayudarnos a consumar la carrera, porque Él va a consumar la fe en nosotros. Ayúdanos a ser fieles, Señor, y glorificarte en nuestras vidas. Poniendo los ojos en Cristo, ayúdanos que vale la pena sufrir tanto si es necesario para correr la carrera. No es la carrera que tienes para todos. No has llamado a todos a ser Sundar Singh. No has llamado a todos para ser Policarpo. No has llamado a todos, Señor, para sufrir como misionero con rodillas de camello y sangre de las rodillas, o como Hyde, John Hyde, que oraba 36 horas a la vez y ganó millares de almas al Señor con su oración. No has llamado todo, Señor, a hacer tanto. Pero, Señor, muchos no hemos hecho mucho. Y podemos hacer mucho más. Pero tenemos que poner los ojos en Cristo y poner los ojos en las almas que serán salvos, el gozo que está por delante de nosotros cuando llegamos al cielo. Y hay almas allí porque Cristo murió por ellos primero y ellos creyeron porque nosotros fuimos para hablarles de Cristo, o por lo menos hemos orado por su salvación. Y son salvos porque Cristo les salvó en contestar nuestras oraciones. Padre, tú puedes hacer grandes cosas con cada persona aquí, pero para correr la carrera tenemos que reconocer que la palabra carrera significa agón, agonía. Y tenemos que correr con fuerza y con paciencia hasta terminar la carrera cuando llegamos al cielo. Ayúdanos, Señor. Para los que no son salvos, ayúdales a aceptar a Cristo y comenzar la carrera. Para los que son salvos, ayúdales a consagrarse a ti y pedirte que tú les ayudes a aguantar la agonía con paciencia, quedarse abajo de las presiones hasta llegar al cielo. Y allí, Señor, creer que es mucho mejor eso que cualquier cosa que podamos tener en la vida. Ayúdanos en nombre de Jesús. Amén. 440. Pon tus ojos en Cristo. Está en el boletín. A lo mejor lo conoces de memoria. Acabo de entonarlo en el sermón. Le invito a venir delante si quiere oración. Arrodillarte en tu silla si quiere. Y decir, Señor, yo necesito correr más la carrera. Oh, yo he caminado. De vez en cuando he corrido un ratillo. Pero necesito tu ayuda para seguir corriendo con paciencia hasta llegar al cielo y decir, puedo hacer más con tu ayuda, Señor. Me va a costar, si quieres, hasta la sangre, pero, Señor, no he pagado hasta la sangre todavía. Y no sé si será necesario para mí pagar hasta la sangre, pero quiero dedicar mi vida a ti. Si tú quieres oración para entrar más de lleno en esta carrera, le invito a venir adelante si quieres que los hermanos oren por ti. Si quieres ser salvo, venga adelante para aceptar a Cristo y oraremos por ti para ser salvo. Cantemos.
¿Cuántos ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor? Y no temerán sin valor. Será a la luz de glorioso Señor.
Mano Ávila vendría para despedirnos con oración.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra ya escuchada. Te pedimos que nos des paciencia para correr la carrera que cada uno aquí tenemos. Cada uno tenemos una carrera independiente de otro, pero te pedimos que nos des la sabiduría para hacer lo correcto día con día. Ayúdanos, Señor, llévanos con bien a casa, regrésanos con bien por la tarde también para seguirte alabando y glorificando. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Amén.